Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Roberto Gil, qué gusto.
Buenos días.
Buen día, Ciro. Buen día, Manuel.
Oye, pues antes...
Buen día a todos.
A otros temas, lo que viene ahí en este periodo legislativo, la Guardia Nacional, en fin... Una reflexión sobre el tema de la prisión preventiva, la dureza del gobierno. Hoy otra vez el presidente López Obrador se fue, hizo una crítica muy dura contra el Poder Judicial, pero pues estamos llegando a momentos de definiciones, Roberto, en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Buen día.
Buen día, Ciro. Sin duda, es un momento de definiciones. Acabamos de escuchar el testimonio de Rosario Robles, que estuvo 3 años en la condición de prisión preventiva oficiosa, justificada, a pesar de que el delito que se le imputaba y que los elementos no eran suficientes para poder terminarle esta medida cautelar. Creo que la discusión en la Suprema Corte es de la mayor relevancia, Ciro. Generalmente se suele pensar que la prisión preventiva es una suerte de pena anticipada. Lo es, pero yo creo que en realidad es una suerte de pena sin juicio. ¿Quién le devuelve a Rosario Robles los 3 años que estuvo en la cárcel sin ir a juicio? ¿Quién le devuelve a quienes hoy están debatiendo su caso en la Comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de estar 17 años en una reclusión cautelar sin juicio?
Sentencia.
¿Quién le repone ese tiempo a muchas mujeres, a muchos mexicanos que están en prisión preventiva porque no tuvieron una defensa adecuada? Porque el Ministerio Público forzó al juez, porque no tuvieron la capacidad de defenderse, porque circunstancialmente les fue así determinada. La prisión preventiva es contraria a los derechos humanos, contraria a la presunción de inocencia, contrario al debido proceso, contrario a la racionalidad del sistema penal acusatorio. Desafortunadamente, de la prisión preventiva lo que sabemos es que se ha utilizado como un mecanismo para crear percepción de eficacia en la impartición de justicia. La gente, cuando ve a una persona en prisión preventiva, siente que ya se hizo justicia en su caso. Cuando vemos a una persona que está acusada de corrupción, si ya le determinó un juez la prisión preventiva, la percepción es que en efecto tenía culpabilidad y ya está pagando las consecuencias. Exacto, cuando es todo lo contrario. ¿Qué está pasando en nuestro país, Ciro? Cuando se modificó el modelo acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal, se redujeron los estándares, los mínimos probatorios para poder iniciar un procedimiento ante un juez. Lo que queríamos es sustituir la averiguación previa por una investigación tutelada por un juez. Por eso la audiencia inicial o de vinculación a proceso solo se requiere presentar datos de prueba y algunos indicios que te hagan suponer que la persona participó en ese ilícito. No tiene que acreditar más el Ministerio Público y no tiene que razonar más el juez. ¿Por qué? Porque lo que el sistema quiere es que el acusado y las víctimas estén bajo una investigación tutelada por el juez para que se defiendan los derechos de uno y otro y se garantice la igualdad de armas. ¿Qué pasó en nuestro país? Dado ese estándar bajo para la judicialización, como lo llamamos, la ampliación irracional de los delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, más algunos criterios para determinar la prisión preventiva justificada, lo que está provocando es que quien es judicializado termina en alguna modalidad de prisión preventiva. Sí, sí. Y desde ahí se generan todo tipo de coacciones e inducciones. Ciro, hoy se está poniendo...
¿Qué crees que se va a imponer?
Mira, hay una discusión técnica compleja en la Corte, y esa discusión técnica es... Se puede inconstitucionalizar una parte de la Constitución. Y ya muchos abogados que desde una posición formalista están diciendo no se puede, de ninguna manera la Corte puede declarar a una parte de la Constitución inconstitucional. ¿Por qué? Porque en efecto la prisión preventiva oficiosa y la justificada están en la propia Constitución, en el artículo 19. Entonces en esta acción de inconstitucionalidad que está debatiendo la Suprema Corte de Justicia, en el fondo técnicamente hay una discusión si se puede declarar inconstitucional una parte de la Constitución. Pero yo creo que no es el problema.
¿Quién se va a imponer?
Bueno, se necesitan ocho votos.
Por eso. El lunes.
Otra vez los ocho votos.
El lunes tocan el tema. Bueno, vamos a pausa. Seguimos. Muchas gracias por sus comentarios, por la conversación que acabamos de tener con Rosario Robles. Muchas gracias. 9:20, volvemos. Nos quedamos en el corte con Roberto Gil. Le preguntábamos qué viene, va a pasar o no esta propuesta sobre la prisión preventiva. ¿La van a votar los ministros de la Suprema Corte? ¿La van, de hecho, a, si no a desaparecer, a reducir a un mínimo? ¿Votan el lunes?
El lunes 5, sí.
El lunes
5 empieza la discusión.
Se necesitan 8 votos. ¿Ves esos 8 votos, Roberto?
Ahora no los veo.
Hoy no los veo.
Quizá.
Faltan 5.
Sí, faltan.
Bueno, una semana.
No los veo porque muchos ministros tienen ya una posición definida en el criterio previo sobre la inconstitucionalidad de la Constitución, el famoso criterio de las restricciones expresas de la Constitución que prevalecen contra tratados internacionales, y esa es un poco la discusión. Ahora, la Corte tiene una enorme oportunidad de poner límite a un abuso, y es un abuso que se está normalizando en nuestro país. Si antes se torturaba para investigar, hoy se dictan prisiones preventivas para inducir a los detenidos a los criterios de oportunidad. Yo leí con mucho detalle el informe de Ayotzinapa, quisiera hacerte un comentario ahorita.
Sí, ahora no.
Pero también el presidente de la República desde la mañanera ya dice, acójanse un criterio de oportunidad. A gente que está detenido, ¿no? Acójanse un criterio de oportunidad. Lo decía Rosario Robles, pues, al parecer también se lo sugirieron. Sí. Imputa al de arriba, inventa pruebas para poder evadir o poder resolver tu libertad y generar la percepción, insisto, de combate a la corrupción y combate a la impunidad. Entonces ahora la prisión preventiva te sirve de tenaza, no solamente para crear esta percepción de combate a la impunidad, sino también para inducir testimonios. En el caso de Ayotzinapa, ahí en el informe se da cuenta de graves acontecimientos, hechos de tortura. Pero ¿por qué no nos preguntamos si en estos 8 años que han pasado desde los primeros testimonios no hubo también otras delaciones o entrevistas o testimonios que han sido inducidos 8 años después por estos beneficios, criterios de oportunidad o delaciones premiadas? Ahí se dice en el informe en varias ocasiones que se les ofreció criterios de oportunidad a quienes estuvieron detenidos o a personas que pudieron haber tenido cercanía en los hechos. ¿Hasta qué grado, Ciro, Manuel, la prisión preventiva está siendo utilizada para forzar a que ciertas personas presten testimonio?
Te pregunto.
Ahí está el caso de Lozoya, por ejemplo, lo hemos platicado muchas veces. Está el caso del propio Juan Collado en prisión, de pronto aparece denunciando unos ciertos hechos y de repente esos hechos no se prueban. ¿Por qué? Porque hay, y es muy humano pensar que la gente quiere recuperar su libertad, y máxime cuando está bajo un proceso. Decía hace un momento que la gran perversión de nuestro sistema es que se requieren muy pocas pruebas para iniciar un procedimiento ante el juez para judicializar, y a partir de eso se generan muy pocas, muy altas probabilidades de que te dicten una prisión preventiva. Un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le preguntaba al perito en la audiencia, oiga, ¿es posible que solamente por la denuncia por un delito de los que están señalados en el artículo 19 una persona se puede ir automáticamente a la prisión preventiva? Y la respuesta del perito, y es la respuesta que pudiéramos dar cualquiera de nosotros, es en efecto, te acusan de lavado de dinero, te acusan de delincuencia organizada y te acusan de algún delito que está dentro de hechos de corrupción, programas sociales, de cualquiera de los delitos comprendidos en el 19, y una vez judicializado, que parecía que es tu derecho tener a un juez que conduce el proceso, se convierte en tu calvario y en tu condena, porque automáticamente, solo por la imputación, te dicta la prisión preventiva oficiosa y no puedes salir. Ahora, no solamente es el problema de la prisión preventiva oficiosa, Ciro, la prisión preventiva justificada, esa que puede dictar el juez a petición del Ministerio Público cuando se requiera garantizar la integridad de la víctima, la integridad del proceso, evitar la evasión de la persona investigada o incluso en caso de que haya reincidencia de por medio. Esa prisión preventiva justificada hoy es la regla, y hemos llegado a absurdos de que jueces dictan prisiones preventivas justificadas aduciendo que la persona que está siendo investigada, que está siendo presentada al proceso, es muy poderosa o tiene relaciones de amistad con políticos, o tiene dinero, una licencia de conducir falsa,
o tiene dinero para evadirse.
Cuando, sí. Cuando dice claramente nuestra Constitución, nuestras leyes, los tratados internacionales, los precedentes del sistema interamericano, que no se vale dictar la prisión preventiva a contentillo solo en condiciones extraordinarias, temporales. Y eso es lo que se va a discutir, Ciro, en esta...
Mira el caso de Murillo Cara, lo tienes, ¿no? Más allá de la investigación de Ayotzinapa. Murillo Karam, fueron por él, salió de su casa, de alguna manera se entregó. Uh-huh. O sea, imaginar que si Jesús Murillo Karam no estuviera en este momento en la cárcel, se hubieran dicho, bueno, sigue un proceso, defiéndase fuera de la cárcel. ¿Se va a dar a la fuga Murillo Karam?
No se había dado la fuga.
No, sí. Pero se va a dar a la fuga. Y sin embargo se va a quedar en la cárcel no sé cuánto tiempo. En fin, entonces no ves los 8 votos.
Ahora no los veo, ojalá sí. Los ministros hagan una reflexión. Sé que técnicamente es problemática sí. La decisión, el precedente es problemático.
¿Tú cómo votarías?
No, yo sin duda por la inaplicación del 19 de la Constitución. Ahora, yo leo algunos comentarios de abogados y constitucionalistas diciendo, ¿cómo la Corte va a declarar inconstitucional una disposición de la propia Constitución? Oiga, el mundo ya cambió. Canadá, la Corte Constitucional canadiense lo hace. En el 2008, Turquía, la Corte Constitucional turca declaró inconstitucional una reforma constitucional que amenazaba el Estado laico porque habían levantado la prohibición, o mejor dicho, habían impuesto la prohibición de exigir el uso de las burcas en los espacios públicos y en las escuelas. Sí. La Corte Constitucional turca invalidó, inconstitucionalizó una reforma constitucional que violaba el principio de laicidad, la libertad de credo, etcétera. Esto no es algo anormal. Desde una posición formalista, pues si el poder revisor de la Constitución cambia la Constitución, nadie puede cuestionarla. Yo creo que hay que hacernos cargo que en 2011 el poder revisor de la Constitución, esos órganos que juntos cambian la Constitución, tomó una determinación estructural y fundamental. Incorporamos a nuestro sistema jurídico los derechos fundamentales, los derechos humanos consignados en tratados internacionales, con todo lo que ello implica. Y en el sistema interamericano de derechos humanos hay larga tradición que establece que la prisión preventiva en su modalidad oficiosa, muy grave porque es la automática, y la justificada solo es en caso excepcional, extraordinario, temporal y cuando con base en elementos suficientes para poder sacrificar la presunción de inocencia. Sí.
Cuando se presentó lo que es nuestro actual sistema de justicia penal, si mal no recuerdo, tú eras presidente del Senado. Y creo que fue un evento importante allá donde estaba el presidente Peña Nieto, Castillo de Chapultepec, por ahí. Y bueno, había muchísimos abogados, gente de gobierno.
No, lo que pasa es que ese fue cuando se inició ya la transición formal al nuevo modelo de justicia penal con la entrada en vigor del Código Nacional.
Después de 25 largas. Oye. ¿Te imaginamos que tantos años después estaríamos en esa circunstancia?
No, Manuel, la verdad es que es sorprendente. Mira, yo participé en las discusiones del modelo de justicia penal, en el modelo de derechos humanos, nuevo modelo, y en la construcción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nadie nos imaginábamos, yo no me lo imaginaba, y discutimos largo y tendido, no me imaginaba la utilización perversa del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad era un mecanismo que tenía la autoridad para hacer más eficiente su persecución. Uh-huh. Es decir, no podemos ir por el 100% de los delitos, ¿estamos de acuerdo? Entonces la autoridad, que tiene recursos limitados, personal y recursos humanos, financieros, materiales, no puede perseguir el 100% de los delitos. Tiene que escoger dónde genera una mejor percepción social de que hay consecuencias. Uh-huh. Entonces el criterio de oportunidad te permite decidir dónde pones la respuesta punitiva del Estado. Hay cosas por las cuales yo no voy a perseguir a estas personas porque me interesa más el delito mayor. Que te dé oportunidades de alguna manera laxa, pero creíamos que había quedado lo suficientemente claro que no podía utilizarse para inducir delaciones premiadas y delaciones que solo buscan salir de la cárcel en lugar de mejorar las condiciones de procuración de justicia. Decíamos, repare el daño, delito mayor, siempre y cuando prueba, colaboración en el juicio. Porque ahora se nos olvida, parece que el criterio de oportunidades, yo nada más te firmo lo que quieras y ya me voy. Sí. Establece deberes y gravámenes, cargas procesales de estar presente en el juicio hasta que se obtenga condena. previa reparación del daño y previa evidencia suficiente aportada por el que se acorde.
Que dijiste es verdad.
Eso lo pensé. Ahora hay criterios de oportunidad que se le conceden a los abogados.
Sí.
Bueno, pensábamos que la prisión preventiva oficiosa fue un debate en el 2008. ¿Cómo se impuso la prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo se está ahora imponiendo la respuesta del gobierno? Es que se nos van a pelar, se nos van a ir. Entonces la autoridad necesita ciertos atajos, ciertos pretextos, ciertos instrumentos. Claro,
para que 3, 5, 10 años antes de que empiece el juicio. Tenemos que terminar, Roberto. Si puedes, ojalá estés con nosotros el martes. Día siguiente, supongo que sí, que sí va a sesionar.
Dice Roberto, en una de esas no termina, pero...
Pero muy probablemente el lunes, tendremos ya la primera decisión, por lo menos de la estructura de la sentencia.
Con mucho gusto,
lo platicamos.
Y también hacemos una evaluación de los 4 años de gobierno del presidente López Obrador. Gracias, Roberto.
Gracias, Ciro.
Gracias. Hacemos una pausa, volvemos.